TNC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 214. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Leticia Bellini.
Sí, como escucharon, hoy me acompañan tres mujeres a quienes ya pudieron escuchar en otros podcasts de Quémese para hablar de la fuertísima serie que es The Handmaid's Tale, que me pareció una muy buena idea sumar voces femeninas, porque esta serie es una serie que siento que la experiencia de verlo como mujer debe ser muy diferente a verla como hombre, ¿no?
Sí, lo es.
Te afecta de otra manera porque te sentís relacionada con un montón de las cosas que les pasan a los personajes constantemente.
A mí me pasó que me tenía que preparar mentalmente para poder ver un capítulo nuevo. No podía verlo en cualquier circunstancia.
Sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, vi el primero y sabía que iba por ese lado, pero la verdad que no me imaginé que era tan crudo y tan fuerte. Y me encontré llorando en muchos. Sí, la verdad,
totalmente.
Muy tremendo.
Sí. Creo que todas lloramos viendo la serie porque pasa esto, porque es la sentís, te afecta mucho.
Te identificás, te das cuenta de que muchas cosas que han pasado en tu vida cotidiana no llegan a ese extremo, pero tienen mucho de ese tipo de actitudes que te tenés que bancar y que sí. Cómo empezar a hacer para correrse de ese lugar. Es una patada en el estómago.
Sí, corta. Tal cual. Es difícil ver porque a pesar de que uno es consciente que está viendo una exageración de todo, es como que con cada exageración le encontrás el paralelo en la vida real. Entonces sí. Es realmente difícil.
Sí, yo estuve escuchando varios podcasts de Estados Unidos con la situación política que tienen hoy en día, con la situación esta de que les sí. pueden llegar a quitar el control de los anticonceptivos gratuitos, todo lo que es Planned
Parenthood. Sí, eso leí sí. también. Tremendo, no sabía eso.
Y mujeres saliendo a protestar vestidas como las Handmaids. Y,
sí.
Y
la mierda.
Sí.
No me había enterado.
Sí,
de eso,
sí,
mira.
Sí.
Por todos
sí,
lados.
Hubo una protesta frente al Congreso, creo,
sí.
De mujeres vestidas como Handmaids, fue fuertísimo. Yo todavía no la había empezado a ver cuando vi la noticia de eso, así que todavía no me había impactado tanto, pero después, bueno, entendí.
No, y lo que me resultó súper extraño es que el showrunner fuera un varón.
Eso es bastante llamativo,
sí.
¿no?
El proyecto igualmente, fue originado por una mujer.
Claro, sí. Y igualmente los primeros tres episodios están dirigidos por Reed Murano, que es una mujer directora, que es, bueno, los primeros tres son más o menos sí. los que
escribió Ruth Miller.
Claro, y los que establecen el tono, digamos, que después se sigue respetando. Sí.
Y después ya empiezan a aparecer directoras, entre las que sobresale Flora Sigismondi, que fue la que dirigió el final de temporada de American Gods.
Uh-huh.
Y es una mina que hizo muchos videos. El video de Tourniquet de Marilyn Manson es ella.
Ah, sí.
Así que es una mina que está acostumbrada a trabajar con imaginarios fuertes.
Bueno, se zambulleron enseguida a hablar de la serie. Creo que es algo inevitable. Pero yo, bueno, antes de que siga el debate, en el cual tengo la idea de más bien dejarlas hablar ustedes, pero aprovecho este paréntesis para recordarle a los oyentes que la idea es que vean la serie antes de escuchar el podcast, porque seguramente lo vamos a arruinar, vamos a entrar en detalles. Y aparte es una serie que es muy fuerte, pero, como decíamos, toca temas muy importantes y que abren a debates que son importantes de tener, más allá de que escuchen cómo vamos a tratar estos temas en este podcast en particular, son temas de los que me parece, y seguramente ustedes estarán de acuerdo, se tiene que hablar.
Sí, es necesario. Yo creo que la serie llegó en el mejor momento que podía llegar. Si hablamos del timing, este era el momento.
Totalmente.
Es muy raro lo que pasó con esto y también justo con otra película, Get Out, que salió este año.
Sí.
Uno sabe que las películas no, y ni las series se hacen de un día para el otro, pero justo esas dos tuvieron un timing impresionante. Igualmente hubieran salido si ganaba Hillary o si el mundo fuera distinto, no sé, pero justo se dio todo para que pensemos y reflexionemos aún más, ¿no?
Sí, además hay una cosa que tampoco hace falta que nos vayamos a ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Si en Argentina se aprueba la ley de libertad religiosa, no se van a entregar más anticonceptivos porque el médico no está de acuerdo, porque va en contra de sus creencias, o no van a casar más personas del mismo sexo porque para el juez va en contra de sus creencias y va a poder escudarse en eso. O sea,
claro, en ese caso no es estricto como es en el caso de Estados Unidos, pero depende de cada persona.
Claro, pero vos le estás dando la libertad a un cura o a un a un médico de no, va en contra de lo que a mí me enseñaron en la iglesia y no te voy a dar anticonceptivos. Y es un delirio.
La situación del aborto, sin irnos más lejos. Cuando vos ves que estás discutiendo sobre la legalización o no del aborto, ¿qué ves? Hombres discutiendo sobre este tema, no mujeres. Entonces es como que decís, hombres decidiendo sobre nuestros cuerpos, no mujeres. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando?
Hay una situación, en paréntesis, muy graciosa con respecto a esto en BoJack, en la última temporada, cuando están discutiendo el tema del aborto, dice, bueno, y trajimos a 3 expertos para debatir, son 3 hombres heterosexuales con corbata de monio. Y es eso, es lo que nos estamos enfrentando todo el tiempo. Los temas de las mujeres los tratan 3 hombres heterosexuales con corbata demonio.
Tal cual.
Y en esta charla que yo escuchaba de Bruce Miller con unas chicas de un podcast que se llama The Red Center, que ellas se enteran al momento de hacerle la entrevista que el tipo era escucha de su podcast, entonces estaban como re contentas. Él les dijo, yo la verdad que en un primer momento no me sentía capacitado para hacerme cargo de este proyecto. Empecé a rodearme, armé todo un writer's room de mujeres, porque yo no tengo idea lo que es menstruar. No sé lo que significa. Sí, estoy casado hace 23 años, mi señora, pero de ahí a que yo pueda decirte, me dio un calambre. Incluso la escena, ahora ya hablando, empezando a hablar de lo que es la serie en sí, cuando en el primer capítulo ellos escapan, él tuvo que pensar si no era sexista que el que fuera manejando fuera el marido. Así que a ese nivel de trabajo finito trabajó Miller.
Y se nota además ese laburo. Vos ves la serie y te das cuenta de que está todo recontrapensado y recontramedido porque en ningún momento se pasa de lo que tiene que hacer, que es esto. Es hablar de la tragedia de estas mujeres, pero con muchísimo respeto y además parado desde el lugar que tiene que estar parado, que es feminista. Punto. Y se entiende eso, y en la serie se ve que se cuidó muchísimo todo eso.
Sí, por más que Elizabeth Moss, la protagonista, en algún momento haya dicho, no, esto no es una serie feminista, esto es una serie que cuenta historias de humanos, y hombres y mujeres somos humanos. Y
igual es raro, porque Elizabeth Moss, así todos sus roles como que tienen una marca muy parecida, digamos, Peggy Olson es como inolvidable y la amo con todo mi corazón.
Sí, claramente. Sí. Pero bueno, también estamos acostumbrados a personas que te dicen, no soy feminista, soy igualista. Y sí, el feminismo no es la contraposición del
machismo. Buscar el diccionario, mamita.
Yo tengo la cita de ella. ¿Qué fue lo que dijo? Nunca quise interpretar a Peggy como una feminista. Nunca quise interpretar a Offred como una feminista. Son mujeres y son humanas. Offred es esposa, madre, mujer, amiga. Un mes después, en otra entrevista, fue en un festival en el que toda la prensa se les vino encima. Y después salió a decir, lo que quise decir es que para mí feminismo es igualdad de derechos para hombres y mujeres.
Sí, para todos.
Todos los hombres, como todas las mujeres, son seres humanos y eso transforma a mis personajes y el trabajo que hago en historias humanas. O sea, no terminó, se intentó desdecir, no lo logró. La verdad que ahí se nota, para mí, que ella es de la cienciología. Y que tiene la cabeza lavada.
Claro, eso quizás vos, Vicky, no sabías porque...
Hay ¿qué? Como... Sí. Chicos, por favor.
Sí. Ya nació en una familia cienciológica.
Ella. Sí, es de, aparentemente es de toda la vida, de ese, no sé si llamarlo culto o religión. Se desdibuja a veces la línea.
Depende de la cuestión impositiva.
Claro. Depende de lo que te convenga, claro.
Y sí, lo que es raro es que se está haciendo famosa interpretando personajes que...
Son feministas. No hay manera de no ver...
No sé si vieron Top of the Lake, pero ahí también es un personaje
claro,
muy
Top
fuerte.
Top of the Lake también es un approach parecido. Es muy extraño que Elizabeth Moss aparentemente tenga creencias tan distintas a todos los personajes que elige.
Me hace acordar a Serena Joy en un momento. Porque Serena Joy, que es el personaje de Yvonne Strahovski, que es uno
muy
de los...
Muy interesante ese personaje.
Sí, uno
increíble,
de los más interesantes.
Sí.
Ella, el libro que escribe, se llama A Woman's Place, que es el lugar de una mujer en el que predica el feminismo doméstico. Y ella es una
claro,
de las
recuperar ideólogas. El lugar tradicional, entre comillas, de
claro,
la mujer.
Claro, y hay una cita, que eso se lo dice cuando va la embajadora mexicana, que el sexto capítulo ese para mí es el mejor de la serie, es muy fuerte.
Sí, es muy bueno.
Y le dice, la embajadora cita el libro de la mujer, de Serena, y le dice, no confundir... la sumisión con debilidad. Una cosa así, era como... No, era así, no confundir si es una mujer con sumisión o con debilidad.
Sí, que queda súper claro en el final de temporada cuando le dicen, date a tu cuarto.
Claro.
Ay, qué fuerte ese momento, Dios, quise gritar.
Hay muchos momentos, me parece, que te dan ganas de gritar.
Sí. Sí.
Relacionados al Commander. Al comandante.
Qué tipo espantoso.
Esos momentos horribles.
Me pareció muy raro porque en un momento casi que me cayó bien cuando todavía no tenés en claro.
Al comienzo.
Bien,
sí.
qué rol te tuvo en toda
antes de ver
rebelión,
el primer flashback de él.
Exacto.
Y cuando lo invita por primera vez. Pensás que por ahí puede ser un tipo que está ahí.
Claro, y de hecho, cuando la llama ella a jugar a Scrabble por primera vez, y ella a su vez piensa de que quiere hacerse amigo para que no sea tan fuerte para ella esto, y de hecho cuando encuentra el mensaje del anterior Offred, sí, y se lo cuenta a él, y él le dice algo como que no quiere que esto sea un calvario para ella también, hasta dije, bueno, capaz que quiere hacerlo como más light, y al final nada que
ver. El problema pasa porque él no puede tener sexo con una mujer con la que no tiene empatía. Entonces él necesita empatizar con ella de alguna manera, porque si no, no va a tener una erección. Eso es lo que está pasando.
Claro, tipo, no le interesa a ella.
No le interesa a ella, le interesa él sentir que ella se interesa por él. Es una cuestión de ego puro, de que eso que ella le dice en algún momento, de que me gusta cómo te ven, que te ven tan importante cuando ella le está
Offred enseguida se da cuenta los botones que tiene que tocar.
Con todos.
Sí, cuando lo seduce para que lo vuelva a llevar a Jezebel's, se da cuenta de que le encanta que le festeje y le diga, ay, qué divertido lo que me hiciste hacer y todo, dónde me llevaste, nuestra aventura.
Pero él también se daba cuenta.
Igual él pensó que lo que ella quería era un trío con esa chica que no sabía quién era. No pensó que era una amiga. Él pensó que iba a ver Partusa.
Sí,
eso
pero
fue lo que a él lo motivó a llevarla en esa segunda oportunidad.
Pero es cierto lo que dice Juli, de que algo que hace más rico el personaje del comandante y quizás también más que te genera más odio es que no es un idiota y se da cuenta de ciertas cosas.
Yo no estoy de acuerdo. Para mí es el personaje más plano y más chato de la serie. Es el que más fácil te lo ves venir. Porque él no pensó nada. La ideóloga de todo eso fue la mujer.
Eso me da mucha bronca. Sí.
La ideóloga es ella. Sí. Pasa que el poder traspasa a él porque él es hombre. Y porque ahora las mujeres no pueden tener ni títulos, ni propiedades, ni nada a su nombre. Ella no puede tener ni una copia de su propio libro.
Bueno, es paradójico.
Pero puede leer.
No puede leer.
No puede
leer.
Ni siquiera poder leer.
Es paradójico escribir un libro en el que dice que... O sea, que una mujer escribe un libro en el que dice que las mujeres no pueden escribir ni leer. Es como...
Es lo que le dice la embajadora mexicana. La embajadora mexicana llega y le dice, ¿alguna vez te imaginaste un mundo así? Y la mina empieza ahí a tarjetear, tipo, un mundo en el que no reducimos las emisiones de carbono y qué sé yo, y tipo, somos los mejores del mundo. Y le dice, no, un mundo en donde las mujeres no pueden leer tu libro.
Claro.
Y a la mina le cambia la cara ahí.
Sí. Aparte, redujimos las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque el 50% de la población del mundo ya no maneja. Entonces, ¿cuál es el mérito real de lo que están logrando? No es porque estás tomando políticas de que cuiden realmente el medio ambiente, sino porque el 50% del mundo, que son mujeres, no se suben a un auto y no manejan. Entonces, por eso.
Claro.
Bueno, inclusive...
Si de repente eliminás a la mitad de la población de que maneja, obvio que vas a reducir.
Es que inclusive... O sea, del otro 50 que queda, no todo el mundo...
No todos acceden.
Tienen choferes y comparten autos que llevan de acá para allá, pero tampoco es que ellos salen con el auto. Juegan esta cosa de poder. Me parecía muy interesante el paralelismo con... Era muy siglo XVIII, XIX, todo lo que veías. Arrancando por el traje
de
las
handles. Y que dejaron
de
lado la tecnología, todo.
Claro.
Es que la colorimetría te establece muy claramente a qué estrato pertenece cada una de ellas mujeres.
Sí.
Tenés las
Martas.
Martas que se visten de gris, las Econo Wives que son un traje parcial de las Martas, las esposas de ese azul, que es el color preferido de ella, por eso ese es el color.
Sí, sí,
el
sí.
Rojo de las Handmaids es porque son las que sangran y pueden parir,
claro.
Y pueden concebir.
Bueno, algo que es muy fuerte, que a veces uno... que duda tanto de la mayoría de las religiones, se imagina, es que ves el momento en cuando en una limusina se les ocurre el tema de la ceremonia hasta el hecho de...
Por branding, dicen que...
Claro, por tema de branding. Y quizás podés hacer el paralelo con otras cosas. ¿Cómo habrá sido la primera idea del bautismo, viste? Y después, con el correr de los años, se hace algo sagrado.
Bueno, la Biblia misma fue decidida en una habitación con gente alrededor de una mesa. Sí.
Pero que aparte eso intente tomar bases bíblicas del Antiguo Testamento y después en un momento Offred le cita un pedazo de la Biblia en el que está dando en claro, mira, yo esto lo leí y lo estás desvirtuando.
Claro.
Entonces es como mucho más fácil decir, porque los hijos de Jacob y Raquel y no sé cuánto, no me acuerdo los personajes de la Biblia, es más fácil centrarse en todo eso que en decir nuestra política es esta. No, se basan en que Dios está bajándole la línea a través de la Biblia.
Intentan
para que esto sea lo que suceda.
Por ese lado.
Claro. Como tantas veces se hizo.
Bueno, las cruzadas. ¿Cuánta gente mataron en nombre de la Biblia también?
Bueno, a mí algo
las
que
cruzadas,
me...
el Islam ahora. Sí. A ver.
Sí, bueno, claro.
Claro, son cosas que siguen sucediendo. Es que también durante todo el tiempo uno pensaba esta clase de cosas que decís qué tan lejos estamos, como decías vos al principio, Leti. Y enseguida decís, hay países en los que está sucediendo lo mismo, acá mismo hay cosas que son análogas.
Bueno, yéndonos al otro extremo, todo Oriente es lo más machista del mundo y pareciera que estuviera 200 años atrás con el tema de la vestimenta de las mujeres, hombres teniendo varias esposas, todo ese tema que no se puede creer.
Sí, la mutilación genital,
que lo hace.
Y que en la serie lo vimos también.
Sí, fuertísimo.
Que sirva para reproducir, pero que no tenga placer.
Claro, creo, le sacan el clítoris, ¿no?
No podés querer lo que no podés tener, le dijo. Sí. Y es terrible esa escena.
Pero por eso, cuando hablamos de cuán lejos estamos, no estamos lejos. Hay un montón de estas cosas que pasan hoy en día. No pasan todas juntas, todas en este momento, como pasan en este libro. No estamos viendo nosotros, en este momento de la historia, gente colgada de un paredón o mujeres pariendo hijos que no se van a quedar. Pero lo vimos, y hace 40 años, no hace mucho.
Sí, acá mismo. Yo lo que quería decir era que, bueno, claramente, esta serie es una serie distópica. Algo que me gusta mucho, dos cosas que me gustan mucho de la distopia que cuenta, que tiene más que ver con la construcción del mundo. Disculpen que saque el foco un poco de lo que estaban hablando. Son dos cosas. Una, que es una distopia que prácticamente no tiene... Yo diría que no tiene elementos de ciencia ficción.
Para nada.
Y por otro lado, una de las cosas más interesantes es que estamos viendo el presente, digamos, de la serie. Es 3 o 4 años después del golpe de Estado que llevó a la sociedad a ese momento.
Sí, que derivó en Gilead.
Que probablemente sea, no sé, 10 años desde el declive, desde que comienza el declive...
Es que no nos dan la pauta de cuándo empiezan a tener los problemas de fertilidad.
Pero eso seguramente fue bastante antes, porque es como el disparador por el cual se genera la bola de nieve que termina en esto.
Sí, claro.
Y me parece muy interesante eso, cómo estás viendo una distopía distinto a otras historias distópicas conocidas desde 1984 hasta los Juegos del Hambre.
En la que es muy parecida es Niños del Hombre.
Niños del Hombre es parecidísima.
El libro es muy distinto a la película. Premisa. Sí, pero el libro tiene toda una primera parte que arranca de otra manera contándote la historia de Teo y después se sumerge en todo lo demás.
Ah, mira.
Pero también te pinta cómo está el mundo. Ahí sí te cuentan cómo llegaron hasta acá.
A mí me hizo acordar mucho a Children of Men, que es una de las mejores películas de la década pasada. Pero lo que yo quería decir era que quizás en Children of Men también pasó un tiempo desde que las cosas están así.
Sí, ellos en un momento lo dicen, que desde que nació el último niño, que era
Diego Armando, argentino. Sí, sí, tenía 18 años.
Que muere creo a los 21, 20, claro. Pero que ya venía en baja y que ahí tenía que ver todo con la contaminación, pareciera que acá también.
Bueno, lo que decía es que es fantástico ver que es una distopia, estilo Los Juegos del Hambre, 1984, una distopia bien extrema, pero que como sucedió, como arrancó hace 3 años, todo el mundo se acuerda de cómo eran las cosas antes. No tuviste ni tiempo para naturalizarlo del todo, de las cosas horribles que te están haciendo hacer y vivir.
Sí, fue un relámpago.
Y eso me parece muy interesante. Muy interesante cómo las fuerzan de esa forma tan abrupta. O sea, no es algo que fue cambiando con los años, sino que es producto de un golpe de Estado. Es lo que pasaría...
Y de hecho, como no hay niños, todos los que viven se acuerdan.
Sí, eso me parece que fue algo que hizo única esta distopia.
Sí, es verdad. Igual a mí, una pequeña crítica, me hubiera gustado ver un poco más allá de Estados Unidos, digamos. Vemos un poco de México, que parece que sí pasa lo mismo, pero Canadá es como el paraíso. O sea, no sé si ahí encontraron otra solución.
¿Sabes que lo curioso de Canadá es que parece un paraíso en comparación a Gilead, pero es...
Es un lugar normal.
Es un lugar normal.
Claro, claro.
Sigue siendo un país normal.
Me refiero a si este fenómeno es mundial o cómo lo resolvió el resto de...
No, lo que se entiende es que el golpe fue en Estados Unidos.
Unidos y ni siquiera todos los estados
No, me refiero al problema de fertilidad y eso.
Sí, aparentemente el problema de fertilidad sería mundial. El
por
tema
lo que
es
le dice la embajadora mexicana, se entiende por eso. Claro. Dice, hace 7 años que no nace un chico en la ciudad donde yo nací. El tema es que, por lo que aparenta, no todos los países decidieron tomar la misma solución totalmente delirante, porque habla el tipo de los quilombos que va a tener en la ONU, que se tiene que juntar a hablar, que van a mandar gente a revisar las cosas... Y me parece que era difícil no hacer un paralelismo cuando te decían, no, va a venir una comisión acá a investigar y tenemos que hacer que todo está bien. Y
vos haceme quedar bien, le dicen a Alfred. No digas nada que no tenés que decir.
Sí, le faltaba tirar los papelitos, ¿viste? Los gileadianos somos derechos humanos, una cosa así. Porque era lo mismo.
Era eso. Pero que, y aparte, que después todo sea tan siniestro y que la idea sea intercambiar handmaids por otro tipo de bienes comerciales.
Sí, eso es la trata.
Eso fue...
Es fuerte, es muy terrible.
Yo no me imaginé que iban a ir para ese lado. Y yo lo que me pregunto es también por qué toda la tecnología que en ese momento ya existía y haces parir a una mujer en el piso del living de una casa cuando el bebé es tan preciado y en esa instancia es tan frágil y se puede morir. No, hay cosas como que no terminan de cerrarme desde el mundo preexistente al paso a Gilead, porque vemos que tiene computadora, vemos que tienen internet.
Tinder.
¿No es? Entonces es selectivo. ¿Y cuán preciado es ese chico si lo estás haciendo nacer en ese tipo de condiciones?
Me parece que también hay una cosa muy fuerte de como la vuelta a lo natural, esta cosa de jugar a que estamos en el pasado. Se ve también en estas cosas, en el nacimiento,
en
cómo están en el lugar de las mujeres. No, flaca, si vas a parir, parís con dolor. También está esa cosa que es bíblica.
Claro, claro.
No vas a parir en un hospital bien atendida, con un obstetra ahí
revisándote.
Ni ahí. París con dolor. Y me parece algo que me pareció muy fuerte en los nacimientos es... La apropiación es total.
Sí.
La mujer.
Es tremendo.
La señora de la casa juega que está pariendo. Ay, juega que tiene dolores.
Juega que tiene una preparación previa. Tiene, transpira.
Es como, ay, juego a que tengo contracciones y las otras soretas.
O sea, la handmaid está totalmente relegada a nada.
Es como si no existiera. Es un
la
delirio.
Sacan de la cama apenas pare.
Sí.
Esa escena es fuertísima. La sacan de la cama, la sientan en un sillón y ya está, hermana, se sienta la otra así, toda muy bonita, y le ponen el bebé encima.
Aparte, ¿cuánto tiempo pasa desde que nace esta bebé hasta que la reasignan a otra casa? Ya
creo que se da a entender de que es
por el
tema momento...
de la lactancia.
Claro,
pero es un destete recorto.
Termina el destete y ella ya listo, nuevo puesto, vas a tener otro pibe con otra familia.
Te lo haces sentir
Janine
mucho
me rompió
el personaje
corazón
de ella.
Todo el tiempo.
No me acuerdo ahora el personaje de...
Janine.
Te parte el alma porque la piba llega siendo una rebelde ahí. Y ese momento...
Y la rompen
en el que
muy fácil. Eso es lo, me parece
la
que
corrompen, es... Pero la, ¿cómo no la van a corromper? Le sacaron un ojo.
Sí,
apenas
por eso
llega.
Digo, lo que te quiebra es eso, que tienen mecanismos para alguien así doblegarla tan rápido.
Sí, la sientan. Una escena también que me parece muy fuerte es cuando están en The Red Center, que la sientan en el medio y la pie está contando lo que se entiende que es una situación de violación.
Sí, una violación
que
grupal.
Que vivió, una violación grupal. Sí. Y la tía está parada atrás y le dice, ah, bueno, ¿y la culpa de quién es? Y todos le empiezan a señalar. Y dicen, fue su culpa, fue su culpa, fue su culpa, fue su culpa. Y eso nos pasa ahora. O sea, tenemos medios cuestionando qué se puso una chica cuando salió y no volvió a la casa.
Sí, o porque le gustaba salir.
¿Sí? Bueno, inclusive
tal cual.
Ahí tenés una situación extrema de echarle la culpa a la víctima. Y después ves el mismo principio aplicado a algo mucho más... hogareño, que es cuando el commander le dice, vos trajiste la lujuria a la casa.
A la mujer.
La tentación.
Decís, sobre tu espalda y sobre tus rodillas, porque ella se ofreció a darle sexo
oral.
Sí,
eso yo no entendí. Sí. O sea, tuve que como reflexionar qué le quiso decir y se refirió al momento donde ella le quiso hacer sexo oral.
Sí, le dijo, dale, flaco,
o
no se te paras,
la única vez que tuviéramos
que tener un pibe.
Claro, sí, es por eso. Y
eso
aparte,
es...
no, y también yo lo entiendo como una pasada de factura de la que quiere tener un chico acaso es vos.
Sí.
Y mientras vos sigas insistiendo en que querés un hijo, van a seguir viniendo handmaids y yo no tengo por qué cambiar mi actitud, porque la que quiere el pibe sos vos. Para mí
es
viene
verdad,
por
no,
ese lado.
No lo había pensado así. También es un poco la gimnasia mental que quizás hace una persona que piensa así, de una forma tan retorcida, para encontrarle una vuelta no solo a algo de lo que no se arrepiente, que fue llevarla a Jezebels, sino a que no se le paró. Que no se le pudo parar.
Igual, él lo que tiene miedo ahora es que le pase lo que le pasó al otro commander.
Ah, también.
Él lo que tiene ahora es el miedo de que la esposa lo mande al frente. Entonces, por eso afloja.
De hecho, por eso fue que después le pide perdón cuando le está armando la cuna.
Que en realidad, la confrontación que yo hablaba es antes de la, creo que de la reunión en la que deciden que a Daniels...
Claro, la confrontación antes.
Él es...
Putnam, algo así.
Putnam. Commander Putnam.
Deciden lo que le hacen, que es terrible lo que le hacen.
Impresionante.
Sí, igual me pareció...
La sacó barata para lo que es.
Bueno.
Y sí, el peor castigo posible era.
Sí, pero lo que tienes que es muy. Y ahora ya. No tanto hablando de lo que representa lo que estamos viendo, sino que es muy visceral visualmente, ¿no?
Como sí, visualmente estuvo buenísimo.
Es súper, sí.
Súper frío.
Tiene un par de momentos recontra sangrientos. Ese,
¿sabes que en realidad?
Se me ocurre también el capítulo donde, ¿cómo se llama esta chica Gilmore? Oakland, Emily.
Sí.
Cuando le atropella al guardia.
Es buenísimo.
Vemos.
Qué linda escena.
A mí lo que me minimizó un poquitito eso es que después no la volvemos a ver.
Sí,
no
hay segunda temporada.
Ah. Porque como no sabemos qué destino tuvo, uno cree
que en realidad nosotros no sabemos lo que Offred no sabe, porque el punto de vista de la historia es el de ella. Entonces, para ella, tranquilamente puede estar muerta como estaba muerto el marido hasta que se entera por la carta, como también está muerta Janine, porque ella no sabe qué pasó con Janine después de que se tiró del puente. Entonces,
ese es otro tema que no me queda tan claro, que muchas veces la tía Lidia establece como que las mujeres son muy preciadas, las handmaids, y entonces como que no las pueden tocar, y de hecho los castigos de Emily nunca son atentar contra su vida. En cambio de Janine, no tienen problema en matarla.
Porque Janine, lo que dicen es que no hay peor crimen en Gilead que atentar contra la vida de un chico. Sí. Entonces es más fuerte que ellos. No quieren, pero tienen que matarla.
Estaría.
Sí,
y se entiende también que es algo. Nada, que también es un.
Ejemplificador.
Sí, pero a lo que iba es otra cosa. Que inclusive Aunt Lidia, que es un personaje también que genera mucho odio, no es unidimensional.
Pero también me parece muy interesante.
No, y me parece muy, muy bueno acá, ahora que decís esto, hablar de las tías. Sí. Las tías están convencidas de que lo que están haciendo.
Quería sacar ese tema.
Está bien. A ellas les duele. Cuando la
tía Lidia es como la leal, la más leal y creyente en esto, porque a pesar de que las quiere y se nota que a Janine la quiere de verdad, igualmente no tiene problema en seguir las reglas, y si hay que apedrearla, se la apedrea.
Pero le duele, vos te das cuenta que en el momento del apedreo, ella le está pasando mal, la está sufriendo.
Sí, se le quiebra la voz.
Cuando las están, cuando no las dejan entrar al banquete, en este, bueno, en la espalda. Para mí fue el mejor capítulo de la serie, que es el 6.
Sí, ese es el momento más tierno del
mundo. Y no la dejan entrar, y le dice, pero ellas acá ya pagaron su pecado, qué sé yo, se merecen la fiesta como todos, no vas a poner las manzanas podridas arriba, las echa. Y ella, cuando Janine está mal, Janine es una nena además, Janine es muy infantil todo el tiempo.
Sí.
Y ella se pone mal, diciendo, yo quiero postre, y ella le acaricia la cara y le dice, te prometo que te voy a llevar una bandeja de postre, ahora anda.
Porque ella
Y le besa el ojo, el ojo lastimado.
Al ser una verdadera creyente, ella cree que los sacrificios que esas chicas están haciendo para hacer eso realmente valen la pena. Y haber perdido un ojo, haber perdido una mano, por lo que sea, que decidieron cortárselas, para ella es una marca de orgullo de decir, aún así se las siguen bancando en esta.
Sí, sí.
Y la otra no quiere mostrar las feitas.
Pero las quiere, Me pareció muy importante el personaje. Como, es un personaje que sí, obviamente, la vas a odiar a la tía Lidia, pero medio que la sentís también a la mina.
Bueno, y qué gran actriz.
And out.
Nosotros.
Sí, no sé si ven The Leftovers.
Claro, la vimos en The Leftovers, que creo que ustedes dos no.
No.
Y que debería.
Vi la primera temporada.
Bueno,
basta
ahí.
Basta decirme que debería ver Leftovers.
Es que tengo ganas, es como uno de mis objetivos.
¿Por qué es la mejor serie del mundo?
Bueno, para Breaking Bad. Una de las cosas que es interesante tener en cuenta es que en la adaptación estuvo trabajando activamente Margaret Atwood. Incluso tuvo un pequeño cameo en la serie. Aparece en uno de los Red Centers.
¿Ah, sí? No sabía.
Sí. Una señora que aparece en un, no sé si en el primer capítulo o en el segundo, una señora de pelo canoso, tipo corte de medio carré. Así como de fondo, pero está.
Es una aunt, ¿no?
¿Cómo?
Es una tía, una de las tías.
Sí, es una de las aunts.
Qué loco. Yo leí eso, tampoco sé exactamente qué momento es, pero qué loco hacer un cameo como.
Sí.
No digo un villano, pero evidentemente un personaje con el que no te sentís identificado.
Hay
en lo
que,
más mínimo.
Depende, hay que ver qué es lo que ella imaginó cuando escribió una aunt. O para dónde imagina ella que pueden ir en la serie.
También.
Ella fue muy activa en el proceso. De hecho, Bruce Miller tenía mucho miedo al adaptar esto, porque le dieron los 10 guiones de una como para que mirara. Y ella estaba feliz, ella está contenta con todas las adaptaciones, porque ya se adaptó a ópera, a ballet, a cine, hubo una película. Entonces,
de los
como 90. Que. Sí, está canchera ya trabajar con adaptaciones de The Handmaid's Tale.
Bueno, y como para no estar contento, igual esta serie es una serie de la puta madre. No solo, como decían ustedes, que es lo más importante, que es la forma y la responsabilidad y la altura con la que se tocan todos los temas, sino que es una serie que está hermosamente construida desde la fotografía.
Y desde la simpleza de los planos.
Sí.
Son planos súper simples, no tenés cosas locas, tenés unas paletas de colores súper básicas.
Uh-huh. Y con inclusive, siempre el rojo de los trajes resalta mucho en el sí. fondo como sepia.
Porque arrancamos con un paisaje medio otoñal sin, sí. sin vegetación que termina en una ciudad cubierta de nieve. Y en esos planos de nieve, sí, el rojo corta de una manera hermosa. Algo que me gustó también del vestuario es el contraste de, como ustedes decían, el vestuario tan estricto de Gilead comparado a el vestuario que usan la mayoría de los protagonistas que vemos en los flashbacks, que son...
Sí, ropa normal.
El trío protagonista, sí, es ropa normal, pero más bien hipster, es canchera, sí. ¿viste? Es como bien lo opuesto. No los vemos de traje... porque resulta que Luke trabaja en un banco. No, lo vemos siempre ¿sí? con abrigos, cancheros, bufandas. Sí. Es como totalmente lo opuesto, me gustó
sí,
mucho.
Sí.
Y lo vemos también vestido de esa forma cuando lo vemos en el paraíso, que es...
Canadá.
Canadá. La tierra prometida.
Es un paraíso, llegás, sí. te dan plata para el taxi, celular, todo.
Sí, vamos todos a Canadá.
Sí.
Quería agregar también, volviendo al tema de la adaptación,
sí.
que lo interesante es que agotan todo el material del libro en esta primera temporada. O sea que... La segunda sería, ya se despegaría, obviamente, pero bueno, al ser Atwood, estar tan involucrada con el tema, tampoco deberíamos preocuparnos tanto porque no
porque
creo
se corran
que
mucho.
Se vaya, no. Exacto.
Y ahora, a raíz de esto, ella está pensando en escribir el segundo libro.
Ah, mirá, eso no sabía.
35 años después, sí.
Bueno, esto que pasó con esta serie es algo que había pasado en, ¿a que no sabes qué serie, Leti? The Leftovers.
también.
¿Qué había sucedido lo mismo?
Hay más series con las que pasó lo mismo. Con Wayward Pines también. Agotaron la trilogía en la primera temporada y la segunda es toda del cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Igual eso es
así
un ejemplo medio...
Así que Leftovers no inventó sí. nada.
Claro.
Bueno, no, o sea, lo que lo pasa es que con Leftovers también. La claro. segunda y la tercera son mucho mejores que la basada en el libro, así que es como un buen predecesor.
Claro, lo que pasó con The Leftovers es que la segunda y la tercera temporada... En la segunda y tercera temporada está involucrado el autor del libro en el que se basó la primera, e inclusive es discutiblemente mejor. Así que en The Handmaid's Tale, sí, siguiendo sí, esa sí. línea, quién sabe, capaz... Algo que me parece muy copado y que tengo entendido de que no es parte del libro, es cómo se empieza a expandir desde el capítulo 6, que estoy de acuerdo, Juli, es excelente, el mundo, ¿no? En el capítulo 6 vemos un poco la historia...
De Serena Joy y del Commander.
De es espectacular eso. Me encantó ver los flashbacks de Serena.
Y me gustó mucho sí. el flashback de Nick.
Me encantó.
Porque no tenés
a mí
ni idea.
No me gustó mucho.
Sí, sí, que entendés, digamos, cómo capaz ahora... O sea, ¿de dónde puede llegar a venir?
¿Entendés por qué está ahí él?
Claro.
¿Y por qué es un personaje que me intriga
igual,
mucho?
No,
es un personaje
no
que me gusta,
sacar...
Nick.
¿Cómo?
No, no, yo no le llegué a sacar mucho la ficha a Nick. Por eso
es
no
me
ayudó
idea,
tanto
me
el flashback porque...
Por eso me gusta.
No sé si le tengo que querer, si me tiene que dar bronca. La verdad que no.
Sí, sí,
no
es,
sé.
Es muy interesante.
Es un personaje súper ambiguo.
Me parece que suma sí. el flashback este por eso. Es como, bueno, el flaco está acá porque no conseguía laburo por ningún lado, no podía hacer nada.
No tenía
y bueno,
nada,
se te ofrece, le ofrecen ser el... chofer de tal. Ya está, el pibe medio que no le importa, me parece, lo que pasa. Y eso me parece recontra interesante. No sabes qué le pasa por la cabeza nunca, excepto cuando está con Offred. Vos sabés ¿sí? que por ella se preocupa en serio.
Se preocupa,
que Ayun la sí. quiere.
Pero también hay un par de cosas oscuras y negativas del
sí,
hombre.
A mí que... tampoco. A mí, por ejemplo, no me gustó cuando medio que se preocupa por el destino de Offred, por lo que vemos en el flashback que le pasó a la anterior Offred. Pero por otro lado, medio que se pone celoso y se enoja
sí,
con
sí,
ella,
es como
sabiendo
si ella hubiera
que no
tenido...
tiene opción.
De nuevo,
claro.
inconscientemente no, está culpando.
Y la deja sola.
Sí, inconscientemente,
claro.
porque es.
O consciente, lo... inconscientemente, no sabemos
sé si
en qué
tan
nivel.
Inconsciente.
Claro.
Porque esta mina ya estaba conmigo, pero ahora se va con este otro, entonces, ¿qué onda? Ay, qué puta
claro.
que es. Y la piba tenía opción.
No.
Tenía algún tipo
claro,
de.
Y es lo que le dice.
No,
y él se limita a mirarle mal y a hacer.
Y ella
silencio.
Siente además la necesidad de explicarle.
Claro. claro. Y de nuevo, sí. es una situación que tal vez es muy cercana a cosas que se viven todos los días.
Todo ¿no? el tiempo.
Tal cual. Sí.
Y quería terminar con ese triplete de capítulos que expanden el mundo de una manera fantástica. Ahí realmente sentí que me empezó a gustar mucho más esta distopía y este mundo que estaban creando en esos tres capítulos. Uno es la historia de Serena Joy y el comandante, el otro es de Nick. Y en el medio está este capítulo completamente...
¿De Luke? Solo de Luke, que es genial. Genial.
Que decís, ¿y esto qué onda? Es de Walking Dead,
pero
de Walking Dead y Gilead. Pero después tiene toda una explicación.
Sí, sí, y aparte
igual
termina...
Igual es el que menos me gusta de la temporada.
Sí, totalmente. Es el que menos me gustó, pero sin embargo me parece que suma un montón el saber, ¿eh?
Claro, es
¿dónde está
saberlo.
Luke? Lo necesitas.
Y aparte es una forma de conocer. Me parece que a través de Luke ves un montón de la periferia
de lo que está pasando, de lo que vivieron ellos, de cómo es que llegan allá.
Es una manera narrativa elegante de salir un poco de ese Boston, de ese suburbio de Boston del que no salís por 9 capítulos.
Además me parece que sirve para desahogar un poco, porque este capítulo viene después del 6, que es recontra fuerte, porque al final es terrible, porque la mina le dice con lágrimas en la cara a Yuna, la embajadora, me vas a comprar como si fuera algo, y la mina le dice, mira, no me queda otra, lo lamento, es la que te tocó.
¿Sí?
Y ahí viene el flaco este a decirle, le voy a decir a tu marido que estás viva, ella se entera que el marido está vivo, y ya está, te llevan a otro lado, respirás un poco, porque venía siendo muy heavy.
Y hablando específicamente del último capítulo, me pareció sorprendente cómo los primeros dos capítulos te cuentan un poco todo lo básico de lo que es específicamente la vida de una handmaid, ¿no? Dentro de Gilead.
El funcionamiento de ellas dentro de esa sociedad.
Vemos lo que llaman la ceremonia, vemos cómo son los partos, vemos...
Los salvagings, cuando se juntan a descargar su...
Lo de las tres campanadas. Y eso uno por ahí asume que es lo más fuerte, fue lo más fuerte. ¿Encuentran maneras de resignificar todo eso en el último capítulo? Fuertísimas.
Sí.
Está lleno de secuencias, por ejemplo, en la resignificación del salvaging, que ahí te das cuenta que, qué sé yo, se lo podría considerar un error de parte del sistema, porque el salvaging, claramente, cuando es un tipo que supuestamente dicen que abusó de una handmaid, por más que no hay...
Por ahí era el marido.
Sí, sí, sí.
Yo pensaba eso, sí, ay, abusó. Y si era el marido...
O por ahí hizo cualquier otra cosa. Conociendo cómo es Gilead, por ahí se robó una naranja y la pusieron ahí, le dijeron que hizo eso para que las chicas se desahoguen.
Claro, y le descarguen su bronca, sí.
Pero después te das cuenta que hay una... Cuando...
Hay un límite.
Esa situación es imposible que no se te pongan en contra.
Sí,
por más que hubieran hecho el apedreamiento, es un límite...
Y aparte te fijas, al tipo sí lo apedrearon sin tener problema. A una mujer no la iban a apedrear.
Y menos a esta chica que se sabía que había tenido...
Todas las que había pasado.
Todo lo que le había pasado.
Sí. Me sorprendió mucho que en ese momento la primera en ponerse en contra es la nueva Off-Glen, que parecía como restricta y...
Ah, sí.
Alma.
No es Alma.
No. Alma
es la chica que decía que antes
tenía... Tenemos nombre de esta chica, ¿no?
No, es la que le dice, flaca, a mí la vida no me la vas a cagar, yo acá como, duermo, estoy calentita, sí, me tengo que bancar un viejo una vez por mes, pero a mí no me la
parecía
vas a cagar.
Parecía que quería seguir todas las reglas.
Fantástico eso.
Sí.
Fantástico no eso que acabas de decir vos, Juli, sino el hecho de que sea la primera persona que se planta.
Sí, la primera que dice, pará, no, con esta no. Eso me pareció muy buena construcción de personaje. Ese es espectacular. Sí.
Hasta la handmaid más estricta tiene un límite.
Y bueno, muy inspirador y esperanzador el tema de las cartas.
Ay, me partió el alma.
Sí.
Igual yo me quedé pensando, esta se quedó dormida entre las cartas y si entra cualquiera.
Sí.
Si la
pensé
puerta
exactamente
de ella
lo mismo.
No tiene traba. ¿Qué onda que la encuentren con todo eso? Digo, estuviste medio boluda. Porque tan importante es esto, lo que te arriesgaste para conseguir ese paquete... Y lo dejas así desperdigado.
Y quedan todos desparramados por el piso.
Sí. Es claramente un
muy
error.
Raro.
Fue efectista, me parece.
Puede ser.
Fue
también es un poco efectista.
No me cerró a nivel narrativo.
También es un poco efectista el hecho de que en el momento que Serena Joy está preparada para mandarla a recagar, ahí se queda embarazada.
Que aparte, con la patada en la cabeza que le puso.
Sí. Terrible.
Igual tengo entendido que en el libro no pasa eso.
Sí,
no,
está embarazada
o no sabemos.
El
no
único
se confirma,
que sabe
creo.
Que ella está embarazada es Nick.
Ah, yo tenía entendido que estaba la sospecha porque creo que no le venía o algo, pero que no se llega a confirmar, pero no sé, capaz.
Pero
que...
ella, él sí se lo confirma.
Ah, mira.
Bueno, otra cosa que del último capítulo que no podemos dejar de mencionar es la perreada máxima de Serena cuando le lleva a ver a Hannah, pero no le deja salir del auto y Offred se pone a gritar como loca. Ay,
es horrible.
Más fuerte, creo.
Es muy fuerte, además es más fuerte la frialdad con la que está Serena, que se ha vuelto y le dice, no te estreses, es malo para el bebé. Te genera
y
una violencia
todo.
Esa situación.
Sí. Y es la primera vez que le dice Serena, ¿viste?
Que su herramienta para apretar sea esa, me parece bajísimo.
Es
muy
bajo.
Es lo último. Y ahí es cuando yo dije, esta mina no tiene retorno, no merece ni medio de consideración.
Totalmente.
Porque... yo venía pensando, bueno, qué sé yo, ya lo del libro dije, no me copa. Con claro. esto, pero abajo
cuando
de un
la
bondi,
ves ¿no? Cuando la ves rezar, cuando sí. la ves rezar sobre la sobre el Evatest o lo, sí. doblar las mantitas y decir, ay. Bueno, realmente quiere un bebé y después ver esto, es como que no.
Es que ibas.
No puedo creer que sea la misma persona.
Ibas en estas cosas, ibas a. Me da un poco de pena la mina esta en esta situación. Sí. Bueno, en una sí. de esas puedes generar un mínimo de empatía. Pero mínimo, cuando claro. le hace esto a Jun con la hija, no.
Sí, no,
la querés ir a matar directamente.
Increíble
y
la
esa clase. Esa escena le vale el Emmy, creo, a Elizabeth Moss.
Eso iba a decir. Increíble la, lo que pone.
Sí.
Aparte, la capacidad gestual de ella en las, durante toda la serie.
Sí, sí,
todo
sí,
lo
sí,
que
sí,
ella sí, transmite sí, con la... solamente con la cara, en esos sí, momentos en que está de espalda y se arma para dar una respuesta, o en esto que es una explosión total.
Sí, sí.
Está... Todas las situaciones con el comandante, de entrar, sí. hacerse la seductora... Cerrar sí, la puerta y largarse a llorar de golpe.
Sí.
Es muy fuerte, la mina la rompe.
Tremendo. A través de esta primera temporada vemos a Elizabeth Moss interpretar todo el rango posible de emociones que puede interpretar no solo un actor, sino un ser humano. Es tremendo sí, el sí. trabajo de Elizabeth Moss.
Y sin casi usar maquillajes, porque ni ella ni Von Strahovski, que es Serena, casi no tenían el mínimo indispensable porque también querían ser veraces en ese tipo de cosas. Entonces, son sus puras caras las que nos expresan. No tienen ningún aditivo. Es pura actuación. Y eso me parece maravilloso.
Bueno, y llegamos al final final. ¿Ustedes a dónde piensan que se la están llevando a Offred barra June?
No sé, porque me da la impresión cuando Nick le dice... Nick llega antes a la habitación y le dice, quédate tranquila... Vos andate con ellos, confía en mí. Vos sabés que Nick la quiere proteger. Más allá de
ella,
todas las actitudes que
a
tiene. Ahí igual yo estoy en duda. Tengo una cosa, como Nick es tan ambiguo, un personaje tan extraño, es un personaje tan, tan misterioso que a mí me parece que él posta la quiere a ella.
¿Sí?
Que él se interesa de verdad, es más allá de lo del bebé o no.
Yo no estoy tan segura.
Sí, yo creo que de verdad está preocupado por el
para
futuro.
Para mí, él se preocupa por ella, por June. Y bueno, sí. además, va a tener un hijo con ella, está sí. más preocupado.
No,
yo lo veo como un tipo que la quiere.
Yo soy más pragmática. Para mí, él, siendo hombre, en lo que implica en esa sociedad, está preocupado porque lo que lleva dentro es su hijo, no por ella. Yo lo veo por ese lado. No creo que vaya a las colonias. No,
igual ya vimos que...
Lo que a mí se me había ocurrido es que es probable que él lo haya reportado al comandante
sí.
o algo así.
Igual, en un momento yo dudé que el Salvajin lo fueran a matar a él. Como que el comandante se había enterado de algo.
Yo también pensé lo mismo.
A raíz de que, no, ¿y sabes qué? ¿El bebé no es tuyo? ¿De quién va a ser? Y que lo hubiera mandado al frente. Pero evidentemente Nick tiene más banca de la que pensamos.
Yo en el momento del Salvajin estaba seguro que iba a aparecer Janine. Después de que te mostraron de que no...
No,
qué loco que una serie haga que hubieras preferido que el suicidio, un intento de suicidio sea...
Se hubiera llevado a cabo, digamos,
claro,
que hubiera terminado.
Que hubiera sido fructífero.
Claro.
Eso, no me salía la manera de decirlo. Qué loco.
Que saliera bien.
Porque ese final te rompe el corazón cuando ves un lugar de nuevo estilo hospital y ves que Janine está ahí y decís, ay, no se puede
la
escapar.
La puta madre, no se murió. ¿Cuántas más tiene que pasar esta piba? Sí, es terrible.
Tremendo. Sí, pero bueno, sí. Volviendo al final, sí, me parece que sería un momento interesante para que se la lleve la resistencia y conocer un poco... el otro lugar que todavía no
claro.
conocimos.
Es que para mí
el famoso
Nick
Mayday.
Es de la resistencia. A mí Nick me suena doble agente.
Sí.
Por todos
si
lados,
quieren,
¿eh?
Sí, sí, si sí. quieren digo lo que pasa en el
puede
libro.
Puede ser.
Es
no
muy...
sé si
lo
quiero.
Que le dice Nick en el momento de que se sube a la camioneta.
¿Es definitivo? ¿Nos va...?
No sé si para la serie, porque como no sabemos, lo que él le dice cuando suben a la camioneta dice, anda tranquila, it's Mayday. O sea, como que llegó el día.
Claro. Okay. Para mí, yo estoy convencida de que Nick es doble agente. Por ese lado también, por eso para mí, él se preocupa por ella.
También tendría sentido desde el punto de vista narrativo. Si se la llevasen a torturarla...
Nah. Yo en ningún momento pensé que iba a un lugar malo.
No, totalmente. En ningún momento me pareció que era malo.
Era relavarle la cabeza por ahí, ponele. Pero a un lugar malo, más siendo que está embarazada.
Totalmente, es intocable
en este momento. De un comandante tan pesado como es este.
Eso quería agregar también, que vimos que a las personas, primero a las handmaids, están dispuestas a perdonarles, entre comillas,
sí.
bastantes cosas. Y más una embarazada, ¿no?
Y sí, porque si no, Moira no estaría viva.
Claro.
Lo que yo no entiendo... Con ese tracker que le ponen en la oreja, ¿cómo zafó Moira de que la agarren y llegar a Canadá lo más tranquila?
Yo interpreté que era una marca
para
de
mí
que
no es
sos
un tracker.
Fértil.
Para mí es una cosa tipo de oveja,
claro,
de vaca.
Yo pensé que era más como un tracker como para ubicarlas.
No, para mí las tienen
para
marcadas como
sí.
vos sos fértil.
Claro. Yo interpreté eso, que a simple vista se pueda ver. Sí, de hecho, el hecho de que si fuese un tracker va un poco afuera del tema lo-fi, de que no hay nada demasiado tecnológico. Sí. Bueno, chicas, fantástico el debate este que se armó. Muchísimas gracias por formar parte de él.
No, muchas gracias a vos por invitarnos.
Siempre es buenísimo venir, y más para hablar de una serie así que nos tocó tanto y nos llegó.
Sí, muchas gracias por todo.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Leticia Bellini.
Chao.
Buen podcast, chicas. No estoy siendo irónico.